en Radio Canarias. Bungalow 103. Con Ignacio Moll.
Muy buenas tardes de jueves, queridos amigos, y bienvenidos a Bungalow 103, el espacio que dedicamos al turismo aquí en Radio Canarias. Y por supuesto voy a mandar un saludo muy especial a todos los que nos siguen desde fuera de la isla de Gran Canaria, sobre todo a través de nuestra web radio-canarias.es, y también a todos aquellos que nos escriben a 103@epi.es. Hay un par de casos concretos que quiero nombrar de otras islas. Nereida Díaz nos escribe desde Lanzarote, y desde el extranjero Rafael Infante y Sally Germosen nos escriben desde República Dominicana. A ellos les pedimos que sigan enviando sus comentarios y sugerencias. Pero bueno, hace unas semanas comenté la inquietud de una fiel oyente porque volviéramos a tratar el tema del buceo en el sector turístico. Y digo volviéramos porque, si recuerdan bien, hicimos un programa que se llamó 20.000 leguas de turismo submarino. Pues hoy vamos a hablar de otro factor, de otra faceta del buceo, que son las cámaras de fotos bajo el agua, los concursos de fotografía submarina, y vamos a ver si esto tiene repercusión alguna en el sector turístico. La pregunta del millón va a ser: ¿generan estos acontecimientos la llegada de más visitantes? ¿Mejoran nuestra imagen promocional en el exterior, o ambas cosas? Y antes de entrar a analizar este interesante tema con el invitado de hoy, que lo tengo al lado medio sonriendo, vamos a dar paso a las noticias turísticas. Les dejo con mi compañera Jezabel Artiles y el vigilante del faro.
Bungalow 103 con Ignacio Amor.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
El vigilante del faro.
Muy buenas tardes, Ignacio. Esta semana volvemos a retomar el tema del Consorcio de Rehabilitación Turística de Gran Canaria. El presidente del Cabildo, José Miguel Pérez, ha exigido al gobierno canario y en concreto a la titular de turismo, Rita Martín, que sea franca, sincera y valiente y diga que no quiere participar en el Consorcio de Rehabilitación Turística de San Bartolomé de Tirajana. Pérez asegura no entender las últimas declaraciones de la responsable regional, en las que aseguraba desconocer la actividad de este organismo y ponía en duda su eficacia. José Miguel Pérez asegura que la consejera Rita Martín conoce a la perfección los proyectos y acciones que se han desarrollado desde el Consorcio de Rehabilitación Turística de San Bartolomé de Tirajana. Dice que en sus últimas declaraciones intenta justificar que este año son los que menos ponen, 200.000 euros. Además, el presidente del Cabildo ha confirmado que a finales de 2009 se licitarán las primeras obras que se llevarán a cabo a través de ese consorcio de rehabilitación turística de San Bartolomé de Tirajana. Además, el dirigente, que se reunió esta semana con los operadores turísticos de la isla, ha asegurado que Gran Canaria tiene un reto de triple dimensión vinculado al turismo, basado en la propia reconversión de las infraestructuras, el incremento y la adaptación de la oferta y la promoción de la marca en el exterior. Cambiamos de asunto. La Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana ha encargado la señalización de accesos y recursos monumentales, los núcleos rurales de Tunte, Fataga y Arteara, dentro del proyecto de dinamización turística. El proyecto, encargado por la Consejería de Turismo, se lleva a cabo gracias a una subvención del gobierno regional y consiste en la instalación de placas en las calles, tótem de bienvenida, tótem descriptivo de recursos monumentales, mesa descriptiva de recursos monumentales, planímetro, gigantografías y una exposición documental. Nos toca hablar de un tema delicado. Iberia estudia la posibilidad de aplicar un recargo en sus billetes por el equipaje de los pasajeros, decisión que ha explicado un portavoz de la compañía. Aún no está decidido. Las asociaciones de defensa de los consumidores no han tardado en manifestarse sobre el anuncio de que Iberia se plantea aplicar un recargo a partir de la segunda maleta. Advierten de que denunciarán a la aerolínea española si finalmente decide llevar a cabo este cobro, como ya lo han hecho con otras compañías aéreas por prácticas abusivas. Estaremos muy atentos a lo que ocurra. Ya que hablamos de conexión aérea, la aerolínea de bajo coste JetDos Tenerife.com pondrá en marcha a partir del próximo mes de mayo una nueva conexión directa entre Tenerife y Reino Unido que permitirá acercar Tenerife como destino turístico a ciudades como las que hasta ahora no existían conexiones. Esta línea se suma a la recientemente inaugurada por la compañía entre Tenerife y Belfast en Irlanda. Por último, Turismo de Tenerife ha convocado un concurso de fotografía que pretende reflejar a la isla como un lugar único para disfrutar. El certamen anima a todos los ciudadanos a expresar su particular visión de la isla y brinda la oportunidad a aquellos artistas fotógrafos que lo deseen a reflejar los recursos turísticos más valiosos. Un jurado profesional elegirá a los ganadores, para lo que otorgará premios que oscilan entre 500 y 2.500 euros. El plazo de inscripción se abrió el pasado 1 de octubre, permanecerá abierto hasta el próximo 6 de noviembre. Quédense con esta idea de fotografía, porque vamos a hablar precisamente de esta práctica, aunque con componentes marinos. Comenzamos Bungalow 103.
Tu desarrollo nos sirve para mejorar el futuro de todos los que crecemos aquí, para hacernos grandes.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Bueno, y tras escuchar las noticias más relevantes para el sector turístico, vamos a entrar en materia. Y la materia hoy es líquida porque vamos a hablar del mar. Vamos a hablar del mar y de los flashes de las cámaras de fotos bajo el agua, de lo que puede suponer, como dije al principio del programa, para un destino turístico, como es el caso de Gran Canaria, contar con un evento como un Fotosub, un concurso internacional de fotografía submarina. Y para analizar este tema hemos invitado a nuestros estudios, y como dije, lo tengo desde hace un ratito al lado, medio sonriendo, a Daniel Rodríguez, que es director del Fotosub Gran Canaria, Costa de Mogán. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, Ignacio.
Muchas gracias por venir.
A ti por llamarme.
Bueno. Daniel, la semana pasada se celebró en nuestra isla el quinto Fotosub, o sea, 5 años consecutivos.
Sí, llevamos 5 años con este proyecto, sacándolo adelante. Es un proyecto complicado y voy a explicar un poco la palabra Fotosub, a qué se refiere. Fotosub es una contracción de dos palabras, fotografía submarina, y en el caso que nos acontece, Fotosub es lo que nombra un concurso de fotografía submarina.
Y donde tengo entendido que el concepto Fotosub es un concepto internacional, ¿o existen más sitios los Fotosub?
Sí, Fotosub es una palabra que utilizan los fotógrafos, como los videógrafos se hacen llamar videosub. Es una palabra que se utiliza muy generalmente, ya que hablar de fotografía submarina son dos palabras muy largas, y es muy fácil, y para los entendidos y que están muy cercanos a este medio submarino, pues define muy bien lo que es ser fotógrafo submarino.
¿Y cuándo se empezaron a celebrar concursos Fotosub, vamos a decir, de fotografía submarina?
Pues en Canarias, por llamarlo de alguna manera, ya lo que es competiciones de fotografía submarina las lleva haciendo la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Son competiciones, las oficiales, por llamarlo de alguna manera. Tenemos las regionales, que nombran al campeón de Canarias, luego está el Campeonato de España y luego el Campeonato del Mundo. Pero también hay otro tipo de modalidad de concursos de fotografía submarina que están desde los online, que se van presentando fotografías vía online, los open, que es una modalidad en la que los fotógrafos se inscriben en un concurso y pagan por inscribirse y participan, y luego está el Fotosub Gran Canaria Costa Mogán, que es un concurso que no es modalidad open, sino lo podemos llamar un close, es cerrado. Simplemente la organización, viendo los currículum de los mejores equipos del mundo, pues hace una selección para traerlos a Mogán y que la gente pueda disfrutar de los fondos de Mogán plasmados por los mejores fotógrafos del mundo.
Solo en el caso de Gran Canaria se concentra todo en Mogán.
Bueno, en el caso del Fotosub Gran Canaria Costa Mogán sí que se celebra solamente en Mogán. En la isla de Gran Canaria hay otro Fotosub, está el Open de Sardina, que es un abierto, como hablábamos antes, y hay otros concursos que yo creo que se harán en las canteras, hará otro probablemente dentro de poco. O sea que está el Campeonato de Canarias, el provincial que se hace aquí entre las tres islas, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, que va rotando entre las islas, y luego está el regional, ¿no? Pero vamos, lo que es un Fotosub, tal y como lo entendemos nosotros desde el punto de vista de traer a los mejores fotógrafos, para hacer una comparación a la gente que no está muy metida en el medio, el Fotosub de Mogán viene a ser una especie de Champions League. Se clasifican solo aquellos que han quedado campeones en sus países o que han sido premiados por los grandes festivales europeos.
Y aparte de Gran Canaria, bueno, te iba a comentar que en, por lo que estás diciendo, en Gran Canaria tenemos entonces las dos modalidades, la Open y la... y la ¿cómo se llama la otra?
La otra...
ustedes, no, la de, la de tú con el dedo, ¿no? Elegido.
Sí, elegido por currículum.
Sí. O sea que aquí tenemos las dos modalidades.
Sí, efectivamente.
¿Y en Canarias hay más concursos de fotografía submarina?
Sí, está uno que tiene muchísima tradición, que es el Open Photosub del Hierro, que es probablemente el que más ediciones haya cumplido, ¿no? Y que es muy conocido a nivel nacional e internacional también. O sea que no solamente está en Gran Canaria, sino en Lanzarote también hay otro Open. O sea que hay muchos, es una modalidad competitiva muy atractiva porque permite que participen fotógrafos en una competición y que ese evento se promocione a través de la prensa, sobre todo la prensa especializada, que es la que marca un poco la pauta de los destinos turísticos de buceo.
Y Daniel, ¿cuándo surgió la idea de crear, de lanzar este Photosub Gran Canaria Costa Mogán?
Bueno, en el caso del Photosub Gran Canaria Costa Mogán, la idea surgió a principios de esta década, ¿no? Sobre todo en el año 2001, 2002, por ahí, pero no se concretó hasta su primera edición, que creo, ya yendo para atrás, que nos corresponde el 2004.
¿Y quién fue el ideólogo?
Pues el ideólogo fue el empresario Enrique Martinón, que me comentó un día cómo...
que él es de Lanzarote.
Él es de Lanzarote, Enrique Martinón, hijo en este caso. Me comentó un día cómo promocionar el buceo de una forma más puntera, ¿no? Y entonces él habló conmigo, yo hablé con el que es hoy director técnico del Photosub Gran Canaria Costa Mogán, que es Enrique Faber, que es un fotógrafo muy conocido aquí en Gran Canaria y fuera de Gran Canaria, y ya un poco se fue perfilando el proyecto.
Bueno, entonces tengo que corregir, Enrique Martinón, hijo, es canarión, creo.
Sí.
El padre creo que es de Lanzarote. ¿Quién me dices que ustedes invitan a los fotógrafos? ¿Cómo se busca eso en el mundo? O sea, los mejores fotógrafos, los champions, como dices tú, de la fotografía submarina.
Pues hay una serie de competiciones a nivel internacional, como son el Campeonato del Mundo, que es cada 2 años. Hay campeonatos en prácticamente todos los países, y entonces, dependiendo también un poco del presupuesto que tenemos la organización, pues intentamos traer a todas esas personas que han tenido un buen currículum, no solo en el último año, sino en los últimos años, que han participado en competiciones, en certámenes, y que han obtenido unos resultados relevantes.
¿Cuántos participan?
En el caso del Photosub Gran Canaria de Mogán, son 12 equipos.
¿Equipos? O sea, que hay más fotógrafos en un equipo.
Son 12 equipos y cada equipo está formado por un fotógrafo y un modelo o cofotógrafo. Cada uno se define como modelo.
Explícanos eso, porque me lo estabas comentando antes del programa y yo digo, o sea, esto no es solo fotografiar pececitos.
No, efectivamente, aquí esto es muchísimo más, y hoy por hoy las tendencias en fotografía submarina van mucho más allá de los peces, y ya estamos hablando de criterios estéticos de fotografía bajo el agua, en el cual yo me he quedado bastante impresionado en los resultados que ha habido este año en el Photosub Gran Canaria Costa Mogán, porque hay fotografía de exposición magnífica, o sea, magnífica, en las que no hay ni un pez.
Pues yo creo que eso es digno de ver para el que no lo haya visto. ¿Y de qué países suelen venir o suelen elegir ustedes los fotógrafos?
Bueno, antes que nada me gustaría decir que quien lo quiera ver tiene una página web, que es la página web de la organización, que es photosubgrancanaria.org, y ahí va a poder ver las fotografías de estos grandes campeones que han venido a participar. En el caso que me acabas de comentar de este último Photosub, han venido equipos de Alemania, Italia, Reino Unido, Portugal, Francia y España. 6 países son los que han participado este año en el Photosub.
Y aparte de este ideólogo del que hablábamos antes, de Enrique Martinón, ¿quién creyó desde un principio en este proyecto?
Bueno, en un principio no se lo creyó nadie. Es muy difícil traer una iniciativa nueva y que pasaron muchos años hasta que el Cabildo de Gran Canaria del Patronato de Turismo tomó conciencia de que era un evento interesante, que no suponía un presupuesto muy, muy relevante, y que se convenció de que el turismo de buceo era importante, porque las estadísticas ya lo dicen, los 3 mejores turistas que se mueven por el mundo son el golfista, el de pesca deportiva y el buceador.
¿Cuánto se gasta un buceador al día?
Pues yo no te sé decir las estadísticas.
Es que me ha puesto, como digo yo, el balón en línea de penalti. O sea, tengo que preguntarte eso.
Bueno, esto habrá que preguntárselo a los estadísticos.
Pero más o menos.
Pero sí que puedo decir que un buceador al día se gasta bastante. Pero no solo eso. No solo que se gaste mucho dinero, sino que además es un turista que respeta el medio ambiente, que tiene una concepción de conservacionista del medio ambiente, que disfruta de la gastronomía, o sea, que es un de nivel cultural medio alto, o sea, que guarda una serie de coordenadas que yo creo que, dado el caso que Gran Canaria mira al mar por todos sitios, es un turista que no podemos dejar de seguir, y la competencia es muy grande en todo el mundo.
Pues, Daniel, tenemos al otro lado de la línea telefónica a una persona a la que conoces, Felipe Llinares. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ignacio.
Gracias por atendernos. Sabemos que estás fuera de la isla de Gran Canaria, estás en otra isla.
Sí, me encuentro ahora en Lanzarote.
Felipe Llinares, director del Hotel Club de Mar en Puerto Mohán, que es uno de los patrocinadores y de los motores del Fotosub Gran Canaria Costa Mohán. Felipe, por favor, en un minutito, dinos, sí, qué supone para el sector turístico alojativo, como los hoteles, que haya un evento como un Fotosub.
Bueno, Ignacio, con un evento como este, nosotros lo que intentamos es un poco, pues, que todo el mundo, aparte de que Mohán se conoce prácticamente en toda Europa, no solo lo conozcan porque es un destino de sol y playa. O sea, nosotros queremos que la gente sepa que hay unos fondos marinos estupendos y maravillosos, los cuales hay un mercado y potencial de buceadores, que todos estos buceadores siempre están yendo, pues, al Mar Rojo, a otros destinos, los cuales nosotros a lo mejor hasta hace unos años no hemos sabido explotar. Y con este Fotosub lo que queremos es un poco mostrar a todo el mundo que tanto Gran Canaria como Mohán tienen unos fondos maravillosos y que no nos encasillen solo en un destino de sol y playa. Básicamente esa es nuestra intención, y esto nos aporta a lo largo del año, pues, una afluencia de buceadores que vienen, bueno, a través de las publicaciones que se han hecho después del Fotosub, pues vienen a comprobar y a pasar sus vacaciones y disfrutar ahí unas semanas maravillosas.
Y ustedes lo notan en la afluencia, en las características del turista, del visitante, que vienen justamente por el efecto llamada que produce pues la promoción de un Fotosub.
Sí, por supuesto. Tú piensas que no es solo una competición, porque, bueno, aparte de que hay una competición y unos premios, todas esas fotos después, pues aparte vienen unos periodistas especializados que después hacen, en sus revistas publican unos artículos donde se ven todas esas fotos, los fondos y todo esto al final repercute en puntos de ocupación de tanto familias como parejas que vienen a disfrutar de los fondos marinos de la zona de Mohán.
O sea, Felipe, ¿que tú crees que este tipo de eventos es bueno para el sector alojativo?
Yo no solo pienso que es bueno, sino que es necesario. Hoy en día no solo el golf, no solo otro tipo de deportes atraen turismo. Yo pienso que el tema del buceo es necesario y fundamental, y vivimos de cara al mar, o sea que creo que es necesario.
Pues, Felipe Llinares, muchísimas gracias, y cuando vuelvas, pues, que tengas un buen vuelo.
Pues muchísimas gracias, Ignacio.
Un abrazo
muy fuerte.
Adiós.
Chao.
Pues yo creo que blanco y en botella, como dice un amigo mío, leche o calcio 20. Pues esto es de cajón. ¿Es muy caro un Fotosub?
Depende cómo se oriente, ¿no? En el caso del Fotosub Gran Canaria Costa Mohán, creo que no es caro, porque lo que invierten los patrocinadores en el evento se multiplica por 4 veces en su proyección en prensa nacional e internacional.
¿Cuánto cuesta un Fotosub?
Pues yo creo que el Fotosub nuestro, el año que más presupuesto ha tenido, tiene un presupuesto de 108.000 euros.
108.000 euros, que son 19 de las millones de las antiguas pesetas.
Efectivamente, pero tenemos que tener en cuenta que en este caso, este Fotosub en concreto, consigue a través de ese presupuesto invertirlo en lo que es invitar a todos los equipos. Por eso ahí tenemos la suerte de tener a los mejores fotógrafos, porque les pagamos el billete, la estancia, la inscripción, el alojamiento. O sea, que un poco de lo que se trata, que es invertir ese presupuesto en obtener a los mejores fotógrafos del mundo para que estos puedan estar aquí. Y si no se les paga, son estrellas, son gente que está en un deporte de élite, porque en definitiva la fotografía submarina es un deporte de élite también.
O sea, que se genera como un efecto multiplicador. de esa inversión?
Por supuesto, es un efecto multiplicador que se puede analizar viendo los resultados de las publicaciones que aparecen en la prensa europea y nacional.
¿De dónde salen los 108.000 euros?
Fundamentalmente, los tres principales patrocinadores del Fotosur Gran Canaria Costa Mogán son el Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Turismo, el Cabildo de Gran Canaria, a través del Patronato de Turismo, y el Ayuntamiento de Mogán. A todo esto se suman ya otros pequeños patrocinadores, como son la Caja de Canarias, Grumasa, el Hotel Club de Mar, otra serie de hoteles y otra serie de empresas relacionadas con el buceo, que si bien no aportan a lo mejor dinero, sí que aportan premios para todos esos participantes.
¿Y genera ingresos? ¿Merchandising? Y
no está planteado para generar ingresos. El Fotosur está planteado para invertir todo el dinero en traer a la gente que viene a participar, que viene de diferentes países, traer a esos periodistas que también vienen de diferentes países, mantenerlos aquí, hacer que no solo compitan, sino que disfruten de, en este caso, de la Costa de Mogán, buceando, que tengan sus momentos para hablar, para compartir experiencias. O sea, es muy importante que cuando todos estos fotógrafos, que muchos de ellos además son periodistas de algunas revistas, vienen aquí, más estos periodistas que también vienen de fuera, han pasado aquí casi una semana buceando, charlando, compartiendo experiencias, se van con la idea de que me gustaría volver y voy a decir en mi publicación, en mi artículo, que vale la pena venir aquí, vale la pena venir a bucear y a disfrutar de este clima tan privilegiado que tenemos en el caso de la Costa de Mogán.
Comentaba Daniel hace un momentito que al principio, cuando se planteó la idea, nadie creyó en ella, pero es lo normal. O sea, hay que convencer primero, y más que convencer, hay que seducir. Pero ¿hoy sí se cree en el Fotosur de Mogán?
Hombre, yo creo muchísimo, y esta pregunta estaría bien hacérsela también a los políticos, que son los que realmente desde las instituciones apoyan este proyecto. Por lo que yo veo que apoyan, creo que se cree mucho, porque, como bien te dije antes, el turismo de buceo está en alza en este momento. Espero que pase algo como pasó con el esquí en su momento. O sea, yo esquiaba hace muchísimos años y esquiaba muy poca gente. Para hacer un viaje de esquí era una parafernalia tremenda, y hoy por hoy se va uno a esquiar como el que se va aquí a la vuelta de la esquina.
Sí, te compras el equipo entero aquí, en Gran Canaria, o sea que imagínate, para irte a esquiar fuera. O sea que hoy ya se cree. Y para tener un Fotosub ya de estos tremendos, con, bueno, digamos, de lujo total, ¿cuánto dinero haría falta?
Pues lo que te comenté antes.
¿Con 108.000?
Nosotros con 108.000 euros hacemos un Fotosub de lujo, que no solo consiste en un campeonato internacional de fotografía submarina, sino una serie de actividades paralelas que puede disfrutar el público, como es una muestra de cine submarino en la que vienen películas premiadas en festivales europeos, y una serie de actividades para que no solo los fotógrafos disfruten haciendo fotos, sino que el público, la gente de Mogán y todos los que se acercan a Mogán también disfruten de eso.
Bueno, pues yo, nosotros vamos a hacer una llamada y vamos a dar paso a la sección El Brinco.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
La llaman la ciudad que nunca duerme, también la Gran Manzana. ¿Saben de qué ciudad estoy hablando, verdad? Esta semana tenemos en El Brinco a un oyente, él se llama Cristian, que quiere contarnos cómo han sido sus vacaciones en Nueva York. Muy buenas tardes, Cristian.
Hola, muy buenas tardes. A ver, pues Nueva York es una ciudad que nunca duerme, es una ciudad realmente maravillosa, muy cosmopolita. Hay grandes lugares que puedes visitar, como puede ser Central Park, la Quinta Avenida, Broadway. Y es un sitio que realmente es bastante económico a la hora de poder comer, de poder desplazarte. Es muy cosmopolita y claro, evidentemente es un plató de cine grandísimo. Cada vez que vas dando una vuelta por Nueva York, pues siempre te acordarás de una película, te acordarás de otra, de la Estatua de la Libertad. La verdad que es una ciudad totalmente diferente a ver otra ciudad europea. Es muy, muy, muy linda, sí.
Muchas gracias, Cristian. Bueno, a ustedes les recordamos que pueden participar en el brinco escribiendo un email a 103@epi.es. Y ya saben, buen viaje.
El turismo en Radio Canarias.
Aquí seguimos en Bungalow 103 hablando de burbujas, porque estamos hablando de buceo con cámaras de fotos. Y aquí tenemos a Daniel Rodríguez, que nos sigue acompañando. No se ha marchado, no se ha marchado. Hemos escuchado a Cristian acerca de la gran manzana. Pues yo quería saber, Daniel, ¿cuánta gente participa en la organización del Fotosub? Estamos hablando de un montón de gente.
Estamos hablando de poca gente que trabaja mucho y hace muchas cosas y se mueve por muchos territorios.
¿Pero cuántos son?
Pero fundamentalmente hay una parte técnica, que hay tres personas, una parte técnica, otra parte de gabinete de prensa y otra parte que es logística de buceo. O sea que son tres partes las que un poco estructuran el Fotosub. Y yo soy un poco la punta de lanza de esas tres partes. Pero vamos, trabajamos todos a destajo porque hay mucho que hacer, nos multiplicamos, los que están en la parte técnica pasan a la parte logística rápidamente y a la de prensa, y vamos saltando de una a otra para ayudarnos a estos tres equipos que están funcionando sin parar.
Dime una cosa, para mí fue muy importante lo que dijo Felipe Linares respecto al negocio que se genera para la oferta alojativa y también supongo que para la complementaria. Porque claro, cuando viene gente por razones de buceo, o sea, con motivo de bucear en la costa de Gran Canaria, en este caso Mogán, y se queda en esos hoteles, pues también supongo que todo el sector se beneficiará de eso.
Yo creo que sin duda lo que es el turismo de buceo está empezando en España. Hace pocos años viajaba muy poca gente desde España a destinos de buceo como pueden ser el Mar Rojo, Maldivas, Australia, pero hoy por hoy se ha multiplicado la oferta y la demanda, las dos cosas. Hace unos cuantos años había relativamente, si comparamos a España con Alemania o con Estados Unidos, pocos buceadores certificados. Hoy por hoy España es un líder europeo, primero porque está rodeada de mar prácticamente y se ha desarrollado mucho lo que es el tema del buceo. Yo creo que es muy importante que lo que es el sector alojativo tome conciencia de que el buceo puede ser una actividad muy importante en lo que es las actividades que tiene náutica cualquier hotel, ¿no? Cuando recibe a un turista de buceo que viene a bucear solamente, como cuando algún turista se introduce en el buceo cuando llega a ese hotel y le ofertan dentro de ese hotel lo que es la actividad.
Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Jordi Sentel. Buenas noches, Jordi.
Hola, buenas noches.
Y digo buenas noches porque tú tienes una hora más que en Canarias, tú estás en la Costa Brava.
Sí, en estos momentos estamos en la Costa Brava, sí, exactamente en Cadaqués.
Bueno, pues Jordi es uno de los propietarios de un centro buceo que se llama Diving Portlligat, que es muy cerquita de Cadaqués, un poquito más al norte. Y yo te quería preguntar, Jordi, ¿sabes que estamos hablando pues de los concursos de fotografía submarina? ¿Ahí en la zona de ustedes también se realiza este tipo de competición?
Sí, por supuesto. La fotografía submarina y el vídeo submarino es una de las actividades que más se desarrollan en la zona de toda la Costa Brava, especialmente en el Startit. Hay programas, hay concursos, hay cursos de fotografía submarina. Está muy, muy, muy desarrollado este tema.
¿Cómo valoran?
Hay verdaderos aficionados.
¿Cómo valoran ustedes la realización de un Fotosub para el destino turístico, para la zona?
Bueno, la verdad es que hay gente que cuando viene a bucear en nuestro centro, y de toda España y también vienen muchos europeos, de Francia, de Bélgica, de Alemania, hay muchos realmente aficionados al Fotosub y realmente traen sus máquinas, hacen sus inmersiones y realmente es una afición que el que bucea y además hace fotografía, muchas veces para ellos lo importante es la fotografía. Incluso a veces en alguna inmersión tienes que decirles que venga, que hay que tirar para adelante porque están ahí intentando fotografiar el pececito. Es una cosa apasionante, desde luego.
Jordi, ustedes en la zona de Cadaqués tienen un parque natural, ¿no?
Sí, es el Parque Natural de Cap de Creus.
Y
es donde acaban los Pirineos, precisamente es el punto más oriental de los Pirineos. Ahí los Pirineos llegan al mar, se entran un poco en el mar, con islas, etcétera, y es la zona más oriental.
Y el tener un parque natural, en este caso submarino, ¿facilita la fotografía? O sea, ¿hay más fauna?
Sí, exacto, hay más fauna, hay más vida de flora también. Sí, biológica, efectivamente es un parque que no es solo marino, sino que es un parque también terrestre, comprende una zona bastante grande y está bastante bastante protegido.
Pues Jordi, yo te doy las gracias por atendernos. Sí me gustaría que nos dieras tu página web por si alguien quiere ir a visitarle.
Pues la página web es Dive, D-I-V-E, Portlligat,
que es P-O-R-T, L-L-I-G-A-T.
Exacto, punto com. Portlligat es el sitio donde vivía Dalí,
Salvador Dalí. Pues Jordi Centel,
precisamente desde ahí.
Pues Jordi Centel, muchísimas gracias por atendernos y cualquier programa que hagamos sobre buceo le llamaremos.
Muy bien, de acuerdo.
Un abrazo. Adiós.
Un abrazo, adiós.
Pues como dice Jordi Centel, ellos salen justo de donde vivía Salvador Dalí. Tiene que ser precioso. Pues aquí seguimos con Daniel. ¿Te has quedado callado? También le podías haber hecho alguna pregunta tú.
No, conozco el sitio y es una maravilla. Aquella zona de allí es preciosa, toda la Costa Brava Alta. Es maravilloso, tiene sus figuras de protección, que es muy importante. Yo es una de las cosas que me preocupa, que es que el mar es de todos, un patrimonio de todos, y que debería de existir un poco dentro de ese mar una especie de parcela, porque hay actividades que se solapan, como la pesca y el buceo. Son dos actividades que son contradictorias, y entonces sí que como este mar es un patrimonio de todos y es un tesoro natural, deberíamos tener también una serie de figuras administrativas que permitiesen bucear en zonas donde no se pescara y dejar otras zonas para pescar, para que no existan estos conflictos tan tradicionales que hay en el mar.
Dime una cosa, hemos hablado de la promoción del turista que viene a bucear, de la atracción. Pero yo supongo que toda esta fotografía, el concepto de vida submarina, lo que transmite es naturaleza. Normalmente estamos acostumbrados a ver la naturaleza sobre la tierra, pero algunos lo ven bajo el mar. ¿Tú crees que esto aporta también una imagen del destino turístico para el visitante de sol y playa como de, como te digo ya, de naturaleza?
Yo creo que lo que es el audiovisual, tanto fotografía como vídeo, cine submarino, aporta muchísimas cosas. Como bien tú dices, promociona lo que es el fondo marino de ese destino de donde está sacada la fotografía, pero también hace una labor muy básica y de futuro, que es enseñar a la gente que no bucea lo que esconde el mar y lo bonito que es cuidarlo para seguir teniendo ese tesoro y que lo hereden las generaciones siguientes, ¿no? Esto yo creo que es muy importante, porque no solo hace la labor de promoción del destino, sino también mentaliza a la gente para que tenga una postura conservacionista hacia el océano.
¿Tú crees, entiendo que estás totalmente de acuerdo, que el buceo es rentable para un destino turístico, si se hace bien?
Hombre, el buceo hoy por hoy en muchos sitios del mundo es la única actividad que hay. O sea, hay destinos en el
mundo.
Dime
un ejemplo.
Mira, por ejemplo, te puedo decir, en Egipto hoy por hoy el Mar Rojo prácticamente vive del buceo. En Australia, la Gran Barrera de Coral también es un destino de buceo. En Maldivas hay hoteles que solamente son para buceadores, y te sigo hablando en muchísimos sitios del mundo, ¿no? Yo creo que el buceo es un paralelismo. Si lo comparamos con el esquí, tenemos las estaciones de esquí donde va la gente a esquiar, y podemos hablar de resorts o lugares de buceo donde llegas a un sitio y hay una serie de hoteles prácticamente que se dedican a recibir buceadores con sus centros de buceo para llevar a esos buceadores a conocer todo el área submarina.
Pero, por ejemplo, el Mar Rojo, que tú lo has nombrado, no solo se conoce por el buceo, pero llama la atención que en las agencias de viaje te venden el buceo. Pero luego hay unos resorts de sol y playa, como digo yo, de turistas de sol y playa, tremendos. Con lo cual es como un efecto, como decíamos antes, multiplicador. O sea, las miles de personas que van a bucear arrastran también a las cientos de miles que van solo a sol y playa.
Y además, si tienes en cuenta que en todas esas miles que van, hay fotógrafos submarinos que a la vez vuelven a sus países y les enseñan las fotos a esos amigos y así sucesivamente, imagínate la reacción en cadena que puede tener eso, ¿no?
Y los familiares que acompañan a los buceadores, me imagino.
Y los familiares que acompañan a los buceadores, que muchos de ellos no se atreven a bucear, pero sí se atreven a ponerse una gafa y un tubo y unas aletas y a disfrutar del arrecife de coral sin sumergirse.
¿Y eso, por ejemplo, en Gran Canaria, dónde se podría hacer?
Bueno, en Gran Canaria, en cualquier playa te puedes poner un tubo y una gafa. Aquí la más cerca que tenemos es las canteras.
Sí, con la barra maravillosa que tenemos ahí, hacer snorkel, que así es como se llama en inglés, ¿no?
Efectivamente.
El snorkel, pues, maravilloso. Yo lo he hecho. Te quería preguntar ahora una cosa que para mí es vital. Estamos hablando de un evento, estamos hablando de promoción, estamos hablando, digamos, de un fuego artificial una vez al año. El producto buceo, ya no te hablo de Mogán, a nivel Gran Canaria, es un producto consolidado, las instalaciones son buenas, o sea, cualquiera puede venir a bucear a Gran Canaria.
Yo creo que en Gran Canaria hay muy buenos centros de buceo, tanto en la zona norte de Sardina, como en Las Palmas, como en la zona de Arinaga, en el sur y en el suroeste de la isla. Tenemos una infraestructura de puertos deportivos allí donde es necesario. Hay sitios como muy conocidos como El Cabrón o Sardina que no necesitan puntos de embarque, pero sí tenemos puertos deportivos con centros de buceo de mucha calidad en muchos sitios y tenemos los hoteles donde alojar a esos buceadores. Yo creo que tenemos todos los parámetros para potenciar el destino desde las instituciones, o sea, tenemos las condiciones, porque no solo tenemos esos hoteles, esos puertos deportivos y esos centros de buceo, sino que tenemos un clima maravilloso y unos fondos marinos en los que se puede bucear durante todo el año.
De todas formas, a mí me han dicho que en los puntos donde se hacen las inmersiones, pues en casi todos falta, pues la típica manguerita de agua dulce, el banco para ponerte el equipo, todo eso es mejorable, ¿no?
Hombre, estás hablando ya de zonas públicas, ¿no?
Sí.
Los centros de buceo tienen todas estas cosas.
Tú has nombrado El Cabrón,
sí,
o Sardina. Tú vas ahí y en la playa o en la costa del Cabrón, pues te tienes que bajar por las piedritas hasta el agua, hacer tu inmersión. Y bueno, que allí no hay un sitio para sentarte. Y yo creo que, bueno, que es el momento de hacer la crítica constructiva y decir, oye, allí sería ideal que hubiese un banquito y una manguera, una ducha.
Pues yo creo que sí, una infraestructura mínima, y no solo eso, sino que también pudiese un buceador que sale de bucear, que a veces el agua está un poquito fresquita, tener un sitio donde poderse tomar algo, un sitio agradable, ¿eh? Yo creo que eso está, eso es parte de lo que sería la infraestructura turística, que es necesario, pero nos podemos revisar un poco todo esto. Y ¿desde cuándo hay duchas en las playas de Canarias? Pues tampoco hace tanto tiempo.
Nosotros hemos estado investigando un poquito, y en la página web del Patronato Turismo, grancanaria.com, si se entra en la sección que pone el mar, creo que era, hay unos mapas submarinos muy bonitos, muy bien hechos, donde están dibujados o pintados y dice por dónde entrar en los puntos de buceo, cuál es el recorrido, salir. Yo supongo que, evidentemente, los centros de buceo son un negocio, pero también hay que tener en cuenta que hay buceadores muy experimentados que dicen, oye, yo quiero ir a ese sitio, o voy con un centro de buceo y mañana quiero repetir por mi cuenta, igual que el que va de excursión a la montaña. Entonces, claro, llega a estos sitios y se encuentra con que no hay esas instalaciones. En otros países, tú que has viajado tanto, tú has estado en África, en todas partes has estado buceando tú, ¿o no?
Más o menos.
Reconócelo.
Más o menos.
¿Cómo son los puntos de inmersión en otro sitio? El ideal. Tú hablabas de Australia, de otros sitios. ¿Cómo es el ideal?
Hombre, el ideal es un sitio, normalmente, yo cuando he ido a bucear por ahí por todo el mundo, siempre buceas con un centro de buceo, porque te ofrece una infraestructura de garantía, te informa sobre el sitio, ¿no? Y puedes bucear, tienen infraestructura de barcos y todo esto. Yo creo que lo normal, cuando vas a bucear por ahí por el mundo, es que tú te apuntes a un centro de buceo a bucear, ¿eh? Tenemos nosotros aquí la suerte en Gran Canaria que hay dos puntos de buceo, fundamentalmente, hay más, pero fundamentalmente muy visitados, que son Sardina y El Cabrón. Estos dos puntos, como tú bien decías, no necesitan de una infraestructura, que puede ir cualquier buceador experimentado, ir allí, y precisamente está muy bien esto que comentabas antes de los mapas, ¿no? Pues son infografías submarinas que están muy bien reflejadas y hechas con mucho detalle, ¿no? Y aquí en Gran Canaria, en este sentido, puedes tú ir un día con un centro de buceo y otro día ir a estos sitios alquilándote una botella de un centro de buceo, porque viajar con una botella es prácticamente imposible. Si es difícil viajar con un equipo de buceo con una botella, imposible, porque además tiene que estar vacía y los problemas que te ponen en los aeropuertos son tremendos. Nadie viaja con botella, simplemente con su equipo de buceo. Con lo cual, esto sí es posible, puedes bucear. Yo pongo el caso, hay un caso muy, muy importante y muy significativo, que es la isla de Bonaire, en el Caribe, ¿no? La isla es un parque submarino, toda la isla, y ahí se bucea con el coche. Los hoteles te alquilas un coche y te alquilas las botellas y vas yendo por toda la isla. Están los parkings de los puntos de buceo marcados y aparcas el coche y está todo perfectamente organizado para que tú puedas ir a bucear sin ningún centro de buceo. Es como un parque toda la isla, ¿no? Y esto, claro, está eso, pero tiene una infraestructura, unos paneles informativos y una serie de cosas que sí realmente nosotros en Gran Canaria tenemos que explotar todas esas facetas que nos faltan por explotar más profundamente, más allá del sol y playa. Yo creo que es importante tomar conciencia de que el turismo de buceo es importante, hay que potenciarlo y hay que crear las infraestructuras para que el turista cuando venga aquí se sienta satisfecho y quiera volver.
Es que además estamos hablando de infraestructuras que son, desde mi punto de vista, para lo que se invierte en infraestructura, estamos hablando de infraestructuras baratísimas. O sea, estamos hablando de una ducha, de un banco, como dices tú, de un chiringuito, más o menos puesto, porque además yo supongo que los horarios de los buceadores serán muy definidos. ¿O no?
Bueno, hay de todo, hay buceadores diurnos y nocturnos.
Sí, pero bueno. Es verdad.
Sí, bueno, pero lo que se trata, yo te entiendo perfectamente lo que tú quieres explicar, y es que hay determinados destinos de buceo aquí en la isla que necesitan una pequeña infraestructura para que el buceador cuando vaya allí esté cómodo y pueda bucear y endulzarse después de bucear y poderse tomar algo. Yo creo que eso me parece que forma parte de lo que es la cadena turística, y así se benefician todos, porque hay que decir que ya no es lo que tú planteabas antes de solo el hotelero, sino aquí están estos buceadores que van a comer, que alquilan coches, que cojan aviones. O sea que son muchas, muchas cosas dentro del sector que se benefician de este tipo de turismo.
Yo suelo decir una frase, que un bar en una esquina es un bareto y una calle llena de bares es una zona de copas. Entonces, aquí también tenemos que tener en cuenta que tener muchos puntos de buceo habilitados para turistas harían de Gran Canaria un destino de buceo excelente, absolutamente excelente. ¿Por qué? Porque esto será como cuando hablamos aquí en algún programa de campos de golf. Un campo de golf no es un destino. 6, 7, pues sí, entonces es una decisión que hay que tomar. Pero estamos hablando, como digo, de pocos detalles los que nos hacen falta, porque el fondo marino lo tenemos.
Tenemos el fondo marino y habría que hacer un esfuerzo desde mi punto de vista en lo que es construir se podría construir, dadas las condiciones de Gran Canaria, un parque submarino en el cual podría haber una serie de pecios hundidos con garantías y con cuando digo con garantías hablo con las condiciones medioambientales que necesita un barco para hundirse, con garantías que no produzca ningún derrame ni nada, como hacen en otros países. Yo quiero recordar ahora el último caso este que se ha dado, el más sonado en Estados Unidos, que han hundido un portaaviones en el Golfo de México para buceadores. ¿Eso qué va a significar? Va a significar que van a crecer 3 o 4 pueblos y que van a vivir del buceo esos 3 o 4 pueblos, que nacerán centros de buceo y se creará una industria alrededor de una zona que probablemente no tenía nada. Entonces, sí que Gran Canaria tiene unas condiciones para crear un parque submarino de pecios. Ya ha habido alguna iniciativa que ha esbozado ese proyecto y que sí que estaría bien hacerlo, porque dada el clima que tenemos y las condiciones en el mar que hay, sería un impulso muy importante para el sector del turismo en Gran Canaria.
Cuando hablas de hundir barcos de pecios, ¿dónde los hundirías?
Hombre, yo hay una zona que es la que más cariño...
No me digas Mogán.
Una zona que es la que más cariño le tengo, aparte de porque trabajo ahí, por las condiciones en la mar. O sea, la zona de la banda que va desde Maspalomas hasta la punta del Descojonado, que es la punta oeste de la isla, es la zona de sotavento de la isla. O sea, es una zona que prácticamente está todo el año a cubierto de los alisios, que son, como tú bien sabes, los vientos que afectan a las islas, ¿no? Entonces es una zona que permite bucear 365 días al año. Entonces, si hay que hundirlos en una zona, había que distribuirlos, pero sabiendo que esa zona es donde mejor van a ser las condiciones para la práctica del buceo, pues habría que potenciar un poquito más esa zona. Es mi punto de vista, ¿eh? Es un punto de vista también un poco subjetivo, porque yo me encuentro en esa zona.
Una pregunta, y cambiando un poquito de tercio, ¿cómo puede afectar? Yo he oído que ahora mismo hay plagas de erizos, por ejemplo, en nuestros fondos marinos. ¿cómo puede afectar eso al desarrollo turístico del buceo?
Hombre, la plaga de erizos es un mal que tenemos aquí en Canarias. Ya sabemos que no son todos los erizos, sino un erizo que se llama Diadema antillarum, un erizo de púas largas. Y este erizo lo que ha hecho es comerse el sustrato vegetal, o sea, las algas, y ha creado un paisaje que se llama blanquizal. La piedra parece que está lavada, ¿no? Es una plaga que no lleva aquí desde hace 10 años o 20, lleva muchísimo tiempo, y el problema fundamental es que los depredadores de cerizos, fundamentalmente que eran el peje perro, el tamboril espinoso y otros, debido a la sobrepesca, pues han dejado de existir y se ha roto ese equilibrio entre el depredador y el erizo, ¿no? Entonces, hoy por hoy, hay que resaltar que está habiendo una iniciativa, en este caso desde el Cabildo de Gran Canaria, en Gran Canaria y en otras islas desde otros cabildos, me imagino que estará apoyada por el gobierno también, en la cual se están haciendo limpieza de erizos de determinadas zonas de buceo. Ha habido hace esta semana una, creo que aquí en el Bajo Fernando, por fuera de la Barra de las Canteras. Hace un mes más o menos hubo otra en la Baja de Pasito Blanco, y así en Sardina también hubo una. Se está intentando luchar contra esa plaga.
Porque vamos a explicarle a nuestros oyentes, vamos a pedirles que cierren los ojos y tú intenta explicarles lo que se ve normalmente en nuestros fondos. Lo que está esquilmando los erizos, la vegetación, y eso puede acabar con nuestros fondos marinos de alguna manera. ¿Qué se ve ahora?
Bueno, lo que se ve ahora es un paisaje formado por piedras y arena fundamentalmentallas Islas Canarias son de origen volcánico, con lo cual tenemos piedras y arena. Las islas no tienen, como en otras zonas del planeta, arrecifes de coral, porque la temperatura del agua oscila entre los 18 y los 25 grados y no permite los arrecifes de coral, pero sí que hay algún tipo de coral en algún sitio escondido, en el archipiélago. Es difícil encontrarlo, pero se encuentra.
Cuando dices escondido y difícil encontrarlo, es que no nos vas a decir dónde están.
No, los buceadores los conocen, pero hay sitios que no están a poca profundidad, estos corales, ¿no? Ya hay un sitio maravilloso que está en el archipiélago Chinijo, que es un sitio lleno de gerardias, un sitio precioso.
Al norte de Lanzarote.
En Lanzarote hay zonas que hay coral negro, en Fuerteventura hay zonas que hay coral naranja. Hay que ir a profundidad. Pero bueno, lo importante en este sentido, que era lo que yo estaba comentando antes, es que lo que vamos a encontrar en los fondos canarios y Gran Canaria en concreto es una fauna subtropical. Es una mezcla de peces tropicales y de agua fría, en los que se pueden ver peces de colores, como la vieja, que es uno de los peces más representativos de lo que es la fauna marina, y hay peces trompeta, bicuda, crustáceos, o sea, hay muchas cosas que ver en el fondo marino canario.
Si volvemos al Fotosub, ya para entrar en la recta final de nuestro programa, ¿tú crees que tiene trayectoria a partir de hoy el Fotosub?
Hombre, yo creo que tiene mucha trayectoria.
No es lo que esperes, sino lo que crees.
Trayectoria de futuro, ¿te refieres? Sí. Hombre, yo creo que es un proyecto consolidado. Son 5 años, no nos olvidemos. Es un proyecto que la percepción que yo tengo de las administraciones públicas, que son los principales patrocinadores, están encantados con él.
O sea, que se mojan.
Se mojan.
Nunca mejor dicho.
Se mojan. Y yo creo que es un proyecto muy interesante para Gran Canaria en general y para la Costa Mohán en particular. O sea, no es una cosa excluyente. Yo creo que el nombre de Gran Canaria se proyecta muy bien tanto en los medios nacionales como internacionales, y el de Costa Mohán también. O sea, no hay una cosa que solapa a la otra, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, que estamos fomentando un turismo muy interesante de poder adquisitivo medio-alto, con un concepto de la naturaleza, una ansia conservacionista de mantener este tesoro que tenemos, que, insisto otra vez, nos pertenece a todos, y que podemos disfrutar todos y que pueden venir a disfrutar las gentes que vienen de fuera.
O sea, que el disfrute, lo que se puede generar para el turista, lo pueden disfrutar también los canarios, en caso de instalaciones, en el caso de lo que hablábamos de acceso, de servicios, etcétera,
claro,
etcétera.
Que sí, o sea, aquí ya yo no excluyo entre lo que llamamos el guiri y el residente.
No, lo digo,
¿no?
Porque es un efecto de beneficio, o sea, decir, oye, lo que se crea a lo mejor para la atracción del turista, lo que hablamos de las instalaciones en ciertos puntos de inmersión, oye, pues se pueden hacer pensando en el turista, pero los que nos beneficiamos seremos todos.
Yo creo que aquí nos vamos a beneficiar todos, o sea, todos los usuarios de esas instalaciones y los no usuarios, porque como digo antes, un turista que viene, que encuentra que unas instalaciones son satisfactorias, que aparte de bucear bien, encima está cómodo, va a volver y va a contarlo. Y ahí se beneficiará el de la línea aérea, el hotelero, el del restaurante y el del centro de buceo. Y mucha gente que está alrededor de todo eso.
¿Puede crecer el Fotosub Gran Canaria Costa Mogán o ya es lo que tú querías o lo que quieren los organizadores que sea?
No, el Fotosub crece año tras año y crece también fundamentalmente directamente proporcional al presupuesto que tiene. Te cuenta que este Fotosub ha sido muy innovador en muchos sentidos y te recuerdo que no sé si tú tienes constancia de ello, la primera edición fue un boom porque hicimos una exposición submarina de cuadros que se podía visitar o en un submarino o buceando, cuadros de gran formato que tapizaban el casco de un barco hundido a 20 metros de profundidad, y eso fue una noticia de Telediario Nacional.
Vamos a explicar eso bien. Tú cogiste el casco de un barco hundido y colgaste los cuadros ahí.
Colgamos los cuadros de una artista que se llama Luisa Urrejola, una pintora muy conocida aquí en la isla, y hicimos una exposición de cuadros a 20 metros de profundidad. Sí. Y el Fotosub, lo que te comentaba, dependiendo del presupuesto, puede hacer este tipo de acciones que son muy importantes de cara a el exterior y a la noticia.
O sea, que se puede innovar, se puede llamar la atención con cosas, con acciones extravagantes, digamos.
Tenemos un baúl lleno de ideas.
Dinos una.
No las puedo decir. Venga, porque si no ya las ideas son, hay que guardarlas.
¿Este año llevaron a cabo alguna así?
Este año, la novedad de este año fue que el escenario de la entrega de premios y de la muestra de cine submarino, que fue en la playa de Mogán, era un escenario rodeado de un arrecife de coral hecho de arena por el arenista de Tuala Ojeda. Y era impresionante ver ese escenario rodeado de morenas, de mantas, de buceadores, una cosa increíble de verlo en la playa.
¿Qué dijeron los medios de comunicación de fuera?
Se quedaron impresionados.
Alucinados, ¿no?
Impresionados. No lo esperaban.
Bueno, es que... Y además ha estado trabajando bastante tiempo. Bueno, pues Daniel, yo te doy las gracias por haber estado aquí. Quédate conmigo que ahora despediremos el programa. Y yo doy paso a la sección El Guiri se queja.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
El guiri se queja.
El turismo rural cada vez está más en boga y las ofertas de excursiones hacia el centro de la isla de Gran Canaria y la zona de la cumbre proliferan cada vez más. Nos hacemos eco de una denuncia de un oyente. Él nos ha comentado varios despropósitos y nosotros hemos confirmado uno de ellos. Se trata del estado lamentable de la carretera que lleva hasta el Pinar de Tamadaba, sobre todo a medida que nos acercamos al área recreativa. Nuestro oyente nos ha explicado a través de un correo electrónico que no cree que se haya asfaltado la zona, al menos en este siglo. Ya saben, como siempre, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de correo electrónico 103@epi.es.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Bueno, y antes de despedir el programa, sí quiero decir que nos llegó un email, que esto no te lo había dicho, Daniel, de un oyente nuestro, y nos dijo que los participantes en el Fotosub Gran Canaria Costa Mogán 2009 hicieron una excursión para avistar cetáceos y se lo pasaron pipa. ¿Cierto o no?
Así es, vieron 100 delfines juntos.
¿100? ¿Cienes y cienes o 100?
Solo 100.
¿De verdad? ¿Hay tantos juntos?
Sí. Hay una colonia que vive en la banda marina de Mogán, que ahí se hacen una serie de excursiones para observar cetáceos porque es una auténtica joya.
Pues has visto los espías que tiene Bungalow 103 en Mogán, que hasta de eso nos enteramos.
Ya me doy cuenta.
¿Saben? ¿Nos marchamos?
Nos marchamos ya. Y tenemos que recordar el correo electrónico 103@epi.es y todo tuyo, Ignacio.
Gracias. Gracias por ayudarnos tanto, Jezabel. Bueno, pues yo, como dice Jezabel, nuestro correo electrónico 103@epi.es. Nos puedes escuchar en la 103.0 FM de Las Palmas de Gran Canaria o en radio-canarias.es. Lo voy a repetir porque tenemos una página web chulísima desde el 14 de septiembre, radio-canarias.es. Y como dice mi compañero Adonis Álvarez, radio-medio-canarias.es. Pues nada, decirles que la redifusión de este programa será el martes próximo a las 13 horas, a la 1 del mediodía, y yo creo que no tengo mucho más que decir, simplemente, bueno, darte las gracias, Daniel, y yo siempre digo bye bye y hagan turismo.